Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para nuestras vidas y que sea todo para la honra y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero que todo, vemos que el motivo por el cual viene el Apocalipsis a la faz de la tierra, como nos deja saber el libro de Daniel, es para terminar la transgresión, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, que es el pecado, para ser juzgado en su totalidad, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios, de Jesucristo, que establece aquí en la faz de la tierra, que de paso nosotros regresamos con Él como iglesia, para sellar la visión y la profecía, y estas son las profecías relacionadas a Israel, y finalmente para ungir el lugar santísimo, y este es el templo milenario que es descrito por Ezequiel 40. Otra de las cosas que no está aquí incluida, pero es la parte del hombre, que el hombre siempre quiere actuar independientemente de Dios. Y todos los sistemas que el hombre ha propuesto en el sistema cósmico a través de la historia humana, especialmente la historia que corresponde a la Edad de Iglesia, tiene que ver con la culminación del deseo humano de tener un gobierno sin Dios. Y eso pues va a culminar en un tremendo fracaso. Pero es parte de lo que nos deja saber a nosotros del libro de Apocalipsis. Y en eso vamos a ahondar hoy precisamente porque tengo mucha información al respecto de todo esto. Entonces, el asunto es que hemos comenzado ya en el capítulo 5, versículo 1 y 2 a ver el primer sello. El primer sello tiene que ver con el anticristo. Y dice lo siguiente en Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes que decía, con voz de trueno, ven. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta es la potestad que Dios le permite tener a este anticristo cuando él restringe todo lo que es la acción del Espíritu Santo y la iglesia, cuando la remueve pues de la faz de la tierra y permite que lleve a su máxima expresión este asunto de Satanás, que es el asunto de concluir y de tener un gobierno mundial y traer la paz mundial, que es el propósito que tiene precisamente nuestro Señor Jesucristo en su regreso, de traer la paz mundial. Entonces él como Mesías quiere hacer lo que nuestro Señor Jesucristo solamente puede hacer. Entonces, lo que estuvimos haciendo la semana pasada es viendo las diferentes características del anticristo. Este es el personaje principal en el transcurso de la tribulación, y por eso estamos tomando tiempo pues para ver las cosas que esta persona hace, qué papel desempeña, cómo proyecta su imagen, cómo hace que toda su organización trabaje en unísono para ponerlo a él en el lugar más alto. Y nos damos cuenta que es una persona que está poseída por Satanás. Es una de las dos posesiones de Satanás a un ser humano en la faz de la tierra. Vemos pues que el anticristo va a vindicar su mensaje. Vindicar quiere decir que él le va a demostrar que él tenía la razón. Eso es vindicar. Su mensaje, sus métodos y su imperio con milagros, lo va a hacer con milagros, con señales, con prodigios. Va a vindicar su plataforma política, la organización de su reino y todo lo que va a hacer. Va a estar de una manera u otra envuelto en un paquete religioso que lo justifica a él y justifica sus acciones. Es muy importante ver eso porque ahora, a medida que abordemos el capítulo 6 en adelante, todo en su plenitud, nos vamos a dar cuenta cómo esta persona manipula todas las cosas a su favor y cómo Dios pues va permitiendo que él haga las cosas, pero a la misma vez va virtiendo estos juicios en contra de la raza humana. Entonces, como Mesías falso, va a prometer cosas que solo el Mesías puede hacer o puede proveer. Va a prometer la solución a la pobreza, al cuidado de la salud, a las enfermedades, a las catástrofes naturales. Y lo que nosotros vemos hoy en día, que es lo que está empujando esa manera de pensar o promulgando esa manera de pensar en el transcurso de la Edad de la Iglesia, donde están siendo preparadas todas estas cosas, se está preparando el escenario para cuando venga el anticristo, para que todas las cosas estén listas, es el asunto de lo que nosotros conocemos hoy en día y lo que estamos viendo aún en los Estados Unidos. Miren, hoy en los Estados Unidos se están viendo cosas que hace 50 años no se veían. O sea, eso está pero llegando con una velocidad extraordinaria a lo que es el socialismo. El socialismo es una de las plataformas de Satanás. Es una de las plataformas que tiene que existir cuando llegue al gobierno este anticristo. Entonces, lo que pasa es que toda la gente tiene que estar entrenada en esto. Los incrédulos tienen que estar entrenados para aceptar ese tipo de pensamiento. Para ellos sea lo normal. Y el socialismo tiene que ver con la separación de Dios y la separación de lo que hace el hombre. No quieren saber nada del hombre, las soluciones se encuentran en el gobierno, en el hombre, en la centralización del poder, y el gobierno es el que dirige y el que indica quién va a tener y quién no va a tener posesiones. O sea que el gobierno se distribuye de acuerdo a tu afiliación con el gobierno. ¿Sí me explico? Mientras más estés con ellos, mejor te va. Si estás en contra de ellos, te va pésimo. Y esto es lo que ocurre también con el comunismo, que si tú estás con el comunismo te va bien y si no, no te va bien. No es un sistema abierto de capitalismo donde la persona puede llegar a su máxima expresión haciendo y ofreciendo todo lo que es esa persona para lograr el objetivo que tiene para su vida, de mejorar su situación, de poder retener su propiedad, de poder utilizar los frutos de su labor. Eso bajo el socialismo no existe. Entonces, el anticristo no comienza como un adversario abierto a las religiones, bajo el punto número 3. De hecho, se viste en un montaje religioso para justificar lo que está haciendo. Y él va a promover un sistema ecuménico o de tolerancia religiosa. Con este, la palabra caviar es con este, significa darle a la persona una tolerancia. O sea, significa tener cuidado. Eso es lo que significa, tener cuidado. El comprador debe tener cuidado de lo que compra. En inglés, y en la ley se le conoce como caviar emptor, en inglés. Y en español, porque es una palabra latina, caviar emptor. Que el comprador tenga cuidado, que se dé cuenta de que viene de una fuente precisa, buena. Entonces, porque si no, pues te pueden engañar. Tú das un dinero y ellos te dan una cosa que no sirve más adelante. Entonces, esta persona va a promover en ese montaje religioso lo que está haciendo, promueve un sistema ecuménico de tolerancia religiosa, y cualquier persona que se adhiera a los absolutos llega a ser un criminal porque sostiene los absolutos. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que él permite que existan todas las religiones con la condición siguiente, o sea, con el caveat, que es cuidado, cuidado de que vayas a hablar mal de alguna otra religión, cuidado de que vayas a hablar mal de los homosexuales, cuidado de que vayas a hablar mal de las cosas que propone el sistema gubernamental. Si lo haces, entonces has violado la ley y vas a la cárcel. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que no hay absolutos. Y la Biblia está llena de absolutos, porque cuando Dios dirige, Dios te dice lo que es bueno y Dios te dice lo que es malo. Sí, el gobierno sí, divino es el gobierno que vale, no es el gobierno humano secular, porque el hombre inventa sus propias cosas y hace sus propias leyes. Y si está de acuerdo con una manifestación que no tiene que ver nada con la Biblia o está desorientada a la Biblia, pues acepta. Y eso trae caos, porque una vez que tú aceptas eso, trae una serie de problemas a la sociedad impresionantes. Entonces, eso es lo que él tiene como plataforma. Estamos hablando de la plataforma que se está formando para que llegue el anticristo y gobierne. Son sistemas que se están preparando en el sistema cósmico para estar listo para cuando venga el anticristo. Entonces, cualquier persona que se diera a los absolutos llega a ser un criminal porque sostiene absolutos y sostiene morales y sostiene ética. Cualquier persona que se diera dogmáticamente un punto de vista que está en desacuerdo al punto de vista del gobierno, o diferente, por ejemplo, a lo que concierne el matrimonio, al derecho de la propiedad, o cualquier sistema de éticas, va a ser puesto fuera de la ley por edicto, o sea, por firma. Cambian las leyes y la persona que viola eso está violando la ley. ¿Te das cuenta? El problema reside en el hecho de que, por la mayor parte, tanto Europa como los Estados Unidos, como Inglaterra, ha tenido su formación en la Biblia. O sea, las leyes que fueron promulgadas en la Biblia. Y estos son los lugares que han tenido el máximo éxito en el mundo entero. Ha tenido un auge económico impresionante debido, pues, a que se daba el libre albedrío, la libertad para llegar a hacer lo máximo que era. Pero ahora, pues, a medida que se va, el pueblo se va retirando de la palabra de Dios, comienza a aceptar estos sistemas del mundo, el sistema cósmico, y eso hace, pues, que no haya prosperidad. Eso hace que se vaya formando una plataforma donde las personas hacen lo menos posible y, claro, hasta la prosperidad se va el auge económico, se va todo lo que, las bendiciones que Dios ha propuesto a través de sus leyes, a través de las leyes establecidas en la Biblia. Y el hombre las canjea por un sistema, pues, de socialismo. Y ahí vienen los impuestos altísimos, y ahí viene lo que se ha puesto, pues, en los Estados Unidos, que es este sistema de salud, el sistema de salud que nunca había existido en los Estados Unidos, y claro está, lo que causa es que haya una redistribución de propiedad, de redistribución de bienes. Lo ponen a través del sistema cósmico como si fuera algo muy bueno, pero no lo es. Bíblicamente es completamente en contra de la palabra de Dios, porque cada uno debe tener su propia responsabilidad y debe ver por las cosas que tiene. Entonces, aquí el asunto es que no van a permitir eso, no van a permitir el derecho a la propiedad o cualquier sistema de éticas. Y hoy en día tenemos el llamado hate speech. Los que hablan inglés saben lo que significa eso. Hate speech es hablar mal de una persona por X motivo. No puedes hablar mal en contra del matrimonio entre hombre y hombre. Lo que se considera eso como hate speech son palabras de odio. Esa es la manera en que ellos lo tildan. Son palabras de odio. No, no son palabras de odio. Son palabras dogmáticas que salen de la Biblia que no se consienten, pues. Eso destruye una sociedad. O sea, el asunto es que ese llamado palabras de odio ha sido desarrollado, y a cualquier persona puede ser acusada de algo siniestro y malvado según las leyes que han implementado los hombres. Y esas leyes están retiradas de la Biblia. Son implementadas por el hombre porque le conviene al hombre. Resulta que en la parte política hay un bloque, por ejemplo, homosexual, que se considera como 1 millón de personas más o menos. De paso, mire, todas las naciones en todos los lugares tienen homosexuales. Pero eso es un 1% de la población muy pequeñito. Pero cuando se unen tienen un poder de votación impresionante. Entonces los políticos que se ponen de acuerdo con ellos pues reciben el voto en bloque de estas personas. A ellos les conviene. Es lo mismo que ha hecho, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que ha traído a Michigan, ha traído casi 45 mil palestinos, que ellos se procrean a una velocidad impresionante. Tienen de 5 a 6 a 7 hijos por familia, comparado con 1.3 hijos de las familias norteamericanas. O sea que en el transcurso de 20 a 30 años va a ser más grande el bloque de votación de ellos del que va a ser de la población blanca, ¿sí me explico? Que fue la que implementa y la que hace que todo el sistema funcione como tiene que ser. Pero a los políticos les interesa, ¿por qué? Porque ahí tienen, como dicen en Venezuela, la papa segura. Pueden comer, pueden estar bien, pueden tener su posición, pero son sistemas implementados por el hombre. Bueno, entonces, el cuarto punto es que va a tener un punto de vista que se basa en la evolución, este sistema que él va a propagar, en el cual no hay un Dios creador, muy importante, que todo ocurre por suerte, o sea que no existe un creador fuera de la creación que sea la fuente de los absolutos, de manera que le permite al hombre definir sus propios absolutos y su propia realidad. O sea que se divorcia la persona de lo que es la realidad divina. El que propone la realidad es el creador. Él es el que hizo las cosas, dice esto es real, esto no es real. De esa forma, pues, la evolución llega a ser la fórmula para argumentar que la raza humana se dirige a un nuevo nivel de desarrollo cultural. ¿Sí se dan cuenta? Porque si tú crees eso, en el desarrollo, pues, según ellos, en los últimos 80.000 años, pues, el ser humano se ha desarrollado y ha llegado a ser una persona mejor. Porque ellos no creen que el ser humano sea malo, sino que es una persona buena que simplemente necesita estar en el ambiente medio bueno para poderse desarrollar. Lo cual es una mentira, pues en la Biblia nosotros sabemos que ninguno de nosotros es bueno, que todos tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Y que no uno que valga un centavo. Comparado con las normas de Dios, ninguno de nosotros es bueno, ninguno de nosotros. No servimos para nada nosotros. Porque Dios nos da todo y aún así pues nos vamos en contra de Dios. Especialmente cuando tenemos nuestra área de debilidad y le queremos dar gusto a nuestra área de debilidad, nos olvidamos de Dios. ¿Ah? Así es. Sí, si está pegado a Dios, claro que te va a dar remordimiento y te va a dar, caramba, ¿cómo es posible que yo haga esto? Pero lo hiciste y lo vas a hacer. Por eso está la confesión de tus pecados. Claro está que disminuye pues la velocidad en la cual ocurre, pero de todas maneras, pues nosotros lo hacemos. Porque Él es fiel, nosotros no somos tan fieles como parecemos ni tan buenos como dice la gente que somos. Pero ellos utilizan eso para proponer el sistema de Satanás. Recuérdense que Satanás quiere ser como el Dios Altísimo, que opera separado de todas las instituciones divinas. Solamente utiliza lo que a Él le conviene, pero bajo su sistema. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a decir algo que ocurre históricamente. Hitler utilizó el darwinismo, que es un sistema que se implementa con el socialismo y el comunismo, que es impresionante, pues porque ese sistema es el que propone todos estos cambios que van en contra de la palabra de Dios. Hitler utilizó el darwinismo social para justificar su persecución de los judíos y su antisemitismo, y lo utilizó para perseguir a los gitanos y otros grupos étnicos raciales que a él no les gustaba. O cualquier grupo de personas tales como los homosexuales en esa época. Recuérdense que yo les he dicho a ustedes que estos tiranos que han existido durante el transcurso de la iglesia anteriormente, ellos sin saber pues lo que está ocurriendo, ellos están utilizando estos sistemas y estos sistemas están siendo perfeccionados a medida que pasa el tiempo. Porque ellos se dan cuenta de lo que funciona y lo que no funcionó. Y eso posteriormente se estudia, el sistema cósmico lo estudia bajo las personas que están con el deseo de tener poder, porque ese es uno de los elixires más grandes que existe para la persona, el dinero y el poder. Entonces ellos estudian. Los políticos estudian los políticos diferentes que han existido antes de ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron bueno y qué fue lo que hicieron malo? Y ellos han escrito libros y libros y libros y libros y libros acerca de eso. Es como cualquier cosa. Si tú quieres cocinar algo sabroso, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Ya tienes la receta de tu familia. Pero eso no es suficiente. ¿Quieres algo mejor? ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar libros de personas que han hecho cosas sabrosas y tú vas a ver y vas a leer libros. Si estás haciendo cualquier deporte, ¿qué vas a hacer? Ver los ejercicios que hacía fulano, que hacía mengano, qué clase de táctica que tenía, qué era lo que hacía el entrenador, cómo ponía las cosas. Las personas que quieren mejorarse en algo, tienen que estudiar a los pasados. Así de simple, lo que sea, o sea, no importa lo que sea, tú lo vas a hacer. Y los políticos lo hacen. Entonces todos estos sistemas que han sido implementados anteriormente, están siendo mejorados y se vuelven a proponer para ver cómo les va. Yo me recuerdo que en Nicaragua, por ejemplo, volvieron a reelegir a Daniel Ortega. Era un desastre lo que hizo ese hombre, pero después cambió. hace un cambio y ese cambio pues es aceptado después por el pueblo. Pero es un cambio que le permite ahora a la persona en Nicaragua, tú puedes tener propiedad, tu casita, puedes tener ciertas cosas si no molestas al gobierno, si no te metes con ellos. Antes no era así. Cuando vino el comunismo era, yo soy dueño de todo. Lo que les trato de decir es que ahora van cambiando. Como han visto, por ejemplo, el sistema de la China comunista, que permite que la gente tenga su propiedad y va en un auge económico impresionante, pues ahora están adaptando. Lo mismo que está pasando en Cuba ahora, que el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, también está tratando de adaptar un poquito de ese sistema de capitalismo para que las personas tengan algo. Pero lo hacen muy paulatinamente, claro está. Lo que les digo es que estos sistemas están siendo perfeccionados para cuando llegue el anticristo, señoras y señores. En su manera de pensar, con esta, pues, el asunto de Hitler, con esta solución final que él tuvo, él utilizó el darwinismo social para justificar sus profundos odios e implementar lo que en su manera de pensar era la solución final al problema, pues, de esta raza. Y en su manera de pensar, la raza aria era superior y todas las demás razas eran subhumanas, o Untermensch en el alemán, Untermensch se llamaba. De manera que si no son verdaderamente humanos, sabían tratarlos como animales, ¿verdad? Porque no son verdaderamente subhumanos. El socialismo entonces va a ser una parte vital de la mentalidad del anticristo. Va a proponer la idea del colectivismo, o sea, que todas las riquezas y la propiedad a la final deben ser controladas centralmente y que su administración y uso deben ser controladas y repartidas por el gobierno. El secularismo también va a ser el orden del día y su sistema completamente diferente a la cristiandad. El sistema este del secularismo no tiene que ver nada con la cristiandad y utiliza los términos que son tradicionalmente religiosos y los va a redefinir, porque recuérdense que Satanás va a redefinir las leyes, va a redefinir las palabras, le da otro significado a las cosas. Entonces todo cambia, no es lo mismo cuando una persona te dice una cosa con la cual tú estás de acuerdo porque tiene una definición con la cual tú estás de acuerdo, te dice la misma palabra pero tiene una definición completamente diferente a la tuya. O sea, están diciéndote otra cosa completamente diferente y opuesta a lo que tú piensas. Pero la persona cae porque oye solamente la palabra. Entonces es fácilmente manipulada por esta clase de... O sea, por ejemplo, un político puede sacar tus votos porque te dice tres o cuatro cosas que están definidas en tu manera de pensar de una manera. Pero él te las dice, las mismas tres o cuatro cosas, pero están definiendo lo que él piensa separado de lo que tú piensas. Entonces tú muy tontamente, ay, este piensa como yo, voto por él. ¿Pero qué hizo? Te engañó. Y eso es el engaño. Satanás engaña y utiliza todo el engaño para que las personas caigan. Entonces... va a redefinir las cosas tales como el reino de Dios. Al reino de Dios ahora es Satanás gobernando en el mundo a través del anticristo, que es su Jesucristo, ¿verdad? El optimismo, la palabra optimismo, la esperanza, el cambio, la libertad, la seguridad, la libertad, todas esas palabras son redefinidas por esta persona. Históricamente todas las palabras están cargadas con definiciones y significados bíblicos para nosotros, porque es de la Biblia que nosotros lo aprendemos, y esas sociedades, por ejemplo, la sociedad norteamericana todavía tiene vestigios fuertes de la cristiandad, pero que están tratando de hacer, quitar todos los vestigios de la cristiandad, sacarlos a un lado, para redefinir todo nuevo. Y las personas nuevas, que crecen sin el conocimiento de Dios, lo único que conocen es lo que les enseñan en los colegios, y te redefinido a su manera, y ellos no comen cuento con nada de lo que tú les tienes que decir, porque tú le dices una cosa y ellos lo ven de otra manera. ¿Sí me explico? La autoridad, ellos ven la autoridad a su manera, no a tu manera. Entonces tienes que darle una redefinición de lo que es la autoridad. Y es muy seguro que no va a estar de acuerdo contigo porque la primera definición que tuvieron fue la que le dieron en el colegio. O sea que tú estás mal. ¿Por qué no vas al colegio? Te van a decir, mira, eres un ignorante comparado con lo que me están enseñando. Es que claro, eres una subpersona porque ni siquiera hablas inglés. Y el conocimiento se halla en el inglés. ¿Eh? Y tú no hablas ni papa de inglés y ahí estás. Ah, okay. ¿Qué fue lo que me dijo? Entonces se burlan de ti y todo lo demás. Pero es el sistema, quiero que lo sepas. Hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta que los políticos han utilizado estas mismas palabras en sus campañas y promesas con nuevos significados, pero el anticristo va a traer todo eso a un nuevo nivel. Y esa es la parte interesante, el engaño de Satanás. De manera que los que lo preceden van a parecer infantes comparados con el nivel de sofisticación que el anticristo va a demostrar cuando esté en la faz del infierno. El anticristo está nada más y nada menos que poseído por Satanás. Y Satanás tiene una retórica que si tú no conoces la verdad, te engañó. O sea, no hay, aquí no hay tu tío ni mi tío, te engañó, y te va a engañar, o sea, porque él te la pone de una manera que tú dices, no, pues me está diciendo la verdad, y se la crees, pero eso es porque no tienes la verdad de Dios en tu corazón. La verdad desenmascara la mentira, porque la verdad es la luz, y cuando la luz brilla sobre la maldad, te das cuenta de que es maldad, que es engaño, y no te entras en eso, y no te hace daño. O sea, personal y físicamente, este anticristo va a ser muy atractivo, con una personalidad carismática, tiene una presencia de cine, o sea, el director tuvo una presencia impresionante del hombre, que eso atrae a muchas personas vacías, ven solamente la parte externa. Pero qué guapo está. Ay, qué barbaridad, ¿verdad? Eso es lo que piensan. Pero con eso te engañan. Pues es muy guapo, pero ¿desde qué sirve que sea tan guapo? Entonces, tiene presencia de cine, en otras palabras, o sea, es fotogénico. Fotogénico, fíjense la definición de fotogénico en el diccionario. Que promueve o favorece la acción química de la luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Interesante, ¿verdad? Y además de eso, dícese de algo o alguien que tiene buenas condiciones para ser reportado por la fotografía. ¿Con qué se va a presentar el anticristo al mundo entero? ¿Va a ir personalmente a todas las ciudades y a todos los estados a presentarse? No, lo va a hacer a través de la televisión. Y debe tener una presencia impresionante este individuo. Y las personas lo ven, y tiene presencia de rey, y tiene presencia de que dice la verdad. Es una serie de cosas que se compaginan para darle la autoridad máxima. Entonces, tiene buena presencia y atrae visualmente a las masas. Va a tener una capacidad extraordinaria de convencer con su retórica articulada. El derecho, cuando tú estudias leyes, la articulación tiene que ver con el conjunto o serie de los medios de prueba que propone un litigante. O sea, te convence con la lógica que tiene de lo que él quiere hacer. Pero él te expone solamente la parte de la lógica que quiere que tú sepas y no la ata a la parte que es ilógica. ¿Sí me explico? Solamente te da la parte lógica. No, eso tiene la verdad, pero tú no has visto porque te... O sea, te enmaraña pues con lo que dice. Es tan bonito y te dice palabras tan lindas que tú te quedas, bueno, no sé lo que me está diciendo, pero suena muy lindo, ¿eh? ¿Verdad? Así te quedas. Pero, o sea, es carismático, tiene una presencia que te hace pensar que es una maravilla. Pero en realidad, ¿verdad? Cuando le pones la luz de la palabra a Dios, ¡guácala! Ahí sale, pero terrible. Entonces, esta persona va a poder influenciar sutilmente a las masas a que tomen su posición y va a ser visto como un Mesías Salvador, porque que va a traer pues un reino utópico, y eso ya saben lo que es una utopía, una maravilla, todo el mundo tiene de todo, aquí no hay males, no hay enfermedades, todo el mundo come, todo el mundo tiene su televisión, tiene su nevera llena, tiene dinero, o sea, que la persona se siente muy bien. Lo cual, si tú no trabajas, no lo vas a tener. Y si te quitan lo que tú trabajas, no vas a trabajar. Vas a trabajar muy poquito, porque ¿para qué? ¿Para que me lo quite otro sinvergüenza? ¿Qué tal tú si trabajas todo el día, trabajas 8 horas, te ganas tus 150 pesos, 100 pesos al día, y llega otro y te los quita a la final del día? O compraste tu buena comida, la pones en el refrigerador, y cuando llega la noche, ¡pam!, se volaron todo lo que yo traje. Y entonces, ¿para qué estoy trabajando? Está bien, lo haces un día, ok, bueno, la paso. Pero el día siguiente también lo mismo, y el día siguiente lo mismo, y el día siguiente lo mismo, y el día siguiente lo mismo. Y tú estás pagando para ir a trabajar, te tienes que levantar temprano, te tienes que bañar, te tienes que poner la ropa, tienes que planchar, pues lo que tienes que planchar, tienes que hacer una cantidad de cosas para poder ir a trabajar, y después te tienes que aguantar en el trabajo, dale porque lo necesitas. Y después llegas y todo lo que tenías te lo quitan. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que trabajan? No, yo no trabajo tanto. Mejor trabajo lo que yo puedo tener, lo puedo llevar yo para que no me lo roben. Y ya está. Como menos, pero lo que sea, lo que yo hice, ¿verdad? O sea que todo el sistema ese es un sistema que en realidad no trae, a menos de que estés con el gobierno. Porque si estás con el gobierno le quita a los demás y te lo da a ti, porque tú administras las cosas del gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, poco a poco, pues van sutilmente tronchando toda la habilidad de producir. Y finalmente, bajo el punto número 6, ya les di 5 puntos que vimos la semana pasada, va a ser un ángel de luz y no de oscuridad. Él se pone como ángel de luz. Y claro, está en 2 Corintios 11, 14 al 15. Estamos hablando del anticristo, recuérdense. Esto no es sorprendente, dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, se hace pasar como si fuera Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que esta es la actividad que tiene el campo de Satanás. O sea que esto se lo da a la iglesia, pero es la política de Satanás, el de pasarse por el Mesías, por ejemplo, el pasarse como el Redentor, el que va a hacer las cosas que nadie más podía hacer. Y solamente las personas que tienen la verdad van a poder saber cuál es la diferencia, porque es demasiado fuerte su retórica, es demasiado, su poder de convicción es tan grande que si tú no tienes la verdad, te confunde y te lleva. Así de simple. Entonces, no importa qué tan inteligente seas, puedes ser muy inteligente. Es más, mientras más inteligente, más rápidamente eres convencido, porque la retórica puede ir a un nivel muy alto y tal, y tú te pones a ver, y wow, qué maravilla. Pero resulta que Dios es el que hace todas las cosas, y nosotros tenemos, simplemente tenemos que estar con el Señor, y el Señor a nosotros nos protege de todas esas cosas. Entonces, después vemos lo que dice pues en Daniel 11:37. Permítanme ponerle aquí a Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Eso es lo que hace la arrogancia. Recuérdense que la arrogancia es ser como el Dios Altísimo, y solo la más es inferior. Entonces, no hará caso de su propia herencia religiosa. Nosotros hemos visto de qué se trata eso. Sabemos que la primera bestia sale en el Imperio Romano Revivido, y el Imperio Romano Revivido en el antiguo reino de Roma, en las épocas que vino nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba bajo el dominio de Roma. O sea, que yo he dicho que esta persona viene de la familia de Rubén. Entonces, un judío que viene... Recuérdense que judío, bíblicamente, para ser judío solamente necesita tener una gota de sangre judía. Eres judío. Y depende de qué familia viene eso. Es muy posible que las personas no se den cuenta, pero yo sí sé que el pueblo de Israel y los líderes de Israel tienen que saber que él es judío. A lo mejor no se engaña diciendo que es de otra tribu, porque tiene que ser de la tribu de Judá que viene, el Mesías. Y es muy posible que se haga pasar como de la tribu de Judá. Es muy posible. ¿Okay? Pero es una persona que tiene aspecto espectacular. Bueno, está poseído por Satanás. Es una cosa espectacular. Otra de las cosas que podemos ver es que no va a hacer caso de las mujeres. Y la interpretación de eso muchas veces es que es célibe, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que no necesitaba mujer, no tenía mujer. Hay personas que son tan inteligentes que se gastan toda su capacidad, toda su energía, toda su potencia en pensar. O sea, no requieren de mujer, o requieren de mujer solamente para que le hagan un cafecito o algo así, pero nada más. Y lo que dicen algunas personas es que o era célibe o que es homosexual. Pero ninguna de esas cosas se aplica. El deseo de mujeres es una frase interesante que se encuentra en la Escritura. En la Escritura hay frases que atañen al tema. En Hageo, en el Antiguo Testamento, en Hageo 2:7 dice: y haré temblar todas las naciones, y será el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria la casa, así es el llamado de los ejércitos. La palabra, ese deseo, es la palabra que está traducida del amor de las mujeres. El deseo de las mujeres. No tendrá deseo de mujer. Pero estamos viendo aquí es algo interesante porque es un término mesiánico el que está proponiendo. El deseo de las mujeres, la mujer en Israel esperaba ser la madre del Mesías. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está expresado con su rechazo de otros dioses. O sea que las personas que aseveran que esta se trata de un homosexual no tiene que ver nada con eso. Es tanto el poder que ejerce Satanás en esa persona que no tiene tiempo para eso, sino para estar tramando y haciendo pues lo que Satanás quiera hacer. Entonces después dice, del Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese asunto de, en otras palabras, pues lo que nos trata de decir es que el verdadero Mesías es una alusión bíblica al Mesías histórico, y es un término mesiánico y no va a respetar a Dios alguno. O sea que, y eso está de acuerdo con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen: no tendrás otro Dios delante de mí. O sea que va de acuerdo a las leyes mosaicas. Y eso lo puede presentar él como en su portafolio, diciendo: mira, tú no puedes tener a ningún otro Dios, aquí está Dios enfrente de ti. Y va a poder hacer señales y milagros que hace que la persona lo crea. O sea que él tiene su documentación, pues, él puede persuadir a los líderes políticos y religiosos de Israel que él es el Mesías. Así de simple. Para que ellos acepten un Mesías, señores y señores, se requiere persuasión de sus generaciones pasadas. Y él no va a hacer caso del Dios Altísimo, sino que él mismo se alza en contra del Dios Todopoderoso. Lo cual ha ocurrido anteriormente, pues Judas Iscariote también lo hizo, y también estaba poseído por Satanás. O sea que no es algo que nos hace vibrar en gran manera. El asunto es que es una alusión bíblica al Mesías, un término mesiánico. Después en Daniel 11:38 tenemos: pero honrará en su lugar al Dios. Fíjense, aquí hay otra contracción, pero esta vez está en pequeño: al Dios de las fortalezas. Pero aquí vemos algo muy interesante, que aquí a el Dios, no al Dios Todopoderoso, porque este tiene el Dios y tiene la expansión de qué clase de Dios es, al Dios de las fortalezas. ¿Se dan cuenta? No está hablando al Dios punto, como lo hace en otra cosa. Y después dice un Dios, hablando del mismo personaje, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honraron con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso es lo que hace el anticristo, pues, cuando esté en el apogeo de su poder. El apogeo en la parte más cercana, más fuerte, más fulgurosa de su poder. Entonces, la idea, atrás de la palabra fortalezas, que la vemos aquí, es un lugar de seguridad y de paz, o sea, una fortificación, un lugar de refugio, y este precisamente es el énfasis que le da a su campaña mundial. Recuérdense que él tiene una campaña mundial, en todos los idiomas es traducido esto. Es muy posible que él hable, ya para esa época las computadoras se traduzcan al pie de la letra, aunque hay personas que pueden traducir simultáneamente, si van a los colegios de traducción simultánea, que se utilizan en las Naciones Unidas. Él va a traer la seguridad, el refugio y el descanso al mundo entero. Pero bíblicamente las personas o tienen libertad o tienen seguridad. O sea, no es libertad, sino tú no puedes tener libertad y seguridad. ¿Oyeron eso? ¿Sabían eso? No puedes tener las dos cosas a la misma vez. Si quieres libertad, tienes que reconocer que esto implica la libertad de fracasar, tanto como la libertad de tener éxito. O sea, si tienes libertad, tú vas a tomar todos los riesgos. Por ejemplo, yo tuve la libertad de arriesgarme a abrir un lugar a ver si pegaba. Y si no pega, pues perdí todo lo que tenía. Entonces, pero las personas no quieren la libertad de fracasar, porque eso significa que pueden perder todo en los últimos días de su vida. ¿Correcto? No tengo nada, ¿qué voy a hacer cuando me llegue viejo? Ahora, debido a que tomaron una mala decisión o una serie de malas decisiones, entonces tienen que vivir con sus consecuencias. O sea, tienes que responsabilizarte por tus acciones. Y ese es uno de los motivos por el cual quieren seguridad. Ahora, yo les he dicho esto. Nosotros no podemos estar inseguros de ninguna cosa, porque resulta que Dios bendice a los que lo aman. Recuérdense eso. Las personas que no aman a Dios tienen que, por su propia libertad y su propia habilidad, buscar a quién, al mundo, para que los bendiga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no los va a bendecir. Porque Dios ha rechazado a Dios. Entonces buscan al hombre, buscan al poder humano, buscan a las personas. O sea, quieren tener la palanca, la persona que le va a dar a ellos lo que ellos necesitan. Y si viene un político ofreciéndoles todo eso, ¿por qué van a votar? Por el político, porque no tienen a Dios. Nosotros no necesitamos de eso, necesitamos de Dios. Ahora, si Dios lo hace por su parte, y nosotros recibimos de eso, no porque nosotros votamos por eso, pues es que Dios nos está bendiciendo de una manera u otra. Te va a bendecir. Dios no bendice con las leyes que han sido establecidas. Aunque sean malas o que sean buenas, pues tú vas a tener, porque eres parte del diseño del paquete divino, que tú te vas a devengar esas cosas de lo que se ha puesto en las leyes. Entonces, el asunto es que bíblicamente las personas o tienen libertad o tienen seguridad, pero no puedes tener las dos. Ahora, una gran cantidad de personas están dispuestas a canjear su libertad por tener seguridad y para tener sustento y mantenimiento. Eso no tiene que ser muy lejos. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que canjean su libertad para tener la seguridad de tener una persona que las va a mantener. Pero hoy en día eso es una tontería. Pero de todas maneras existe. Hay mujeres que simplemente, pues, hay mujeres, no sé si ustedes sabían esto o no, que son muy, pero muy, pero muy hermosas. Y ellas se especializan en ir a escuelas especiales y para rodearse y codearse con las personas más ricas. Ellos saben dónde están estas personas, se presentan, y esa persona para ser escogida por estas personas que tienen mucho dinero. ¿Qué es lo que ofrecen? La presencia de ellas nada más. Porque esa persona van a recibir todo lo que tiene ese hombre. Si son hombres millonarios, pues van a tener, no va a tener que hacer una cama, no va a tener que cocinar, no va a tener que hacer nada, porque tienen todos los grandes servicios que le van a hacer todas las cosas para ellos. Y entonces ellos se dedican por años, o sea, unos cuantos años más entrenamiento, que es como un trabajo, como que dicen, pero no es por amor. Es porque la mamá le dijo, bueno, si te vas a casar con un pobre, mejor cásate con un rico. Y ellos se dan y se casan con el rico. Pero eso no quiere decir que van a ser felices, ni mucho menos. Yo lo que les digo es que pierden su libertad. ¿Qué pasa con una mujer que se casa con un hombre que no ama? ¡Wow! Se siente encarcelada. Pues es una jaula de oro lo que tienes, pero qué horrible. Estás encarcelada, perdiste tu libertad. Pero así sucede, pues, en la política. Es que hay personas que canjean su libertad por la seguridad para tener el sustento, mantenimiento prometido por los políticos. Y ese es el motivo por el cual algunas personas piensan que la orientación básica de los corazones caídos es el socialismo. Si tienes un corazón caído que no conoce a Dios, vas a entrar en el socialismo. Si no, tú vas a esperar que Dios te bendiga. Tú vas a seguir las instrucciones divinas, trabaja y yo te bendeciré. Eso es lo que vas a seguir tú. No vas a pedirle a nadie sino a tu Dios Todopoderoso. Él se encarga de poner personas enfrente de ti que te van a bendecir. Él. Tú no. Entonces, por medio del cual se permite que otra persona tome la responsabilidad mientras que ellos disfrutan de cierta medida de seguridad. Y eso es canjear tu libertad por la seguridad. Nosotros tenemos la seguridad en Cristo. Yo creo que las palabras que están siendo utilizadas aquí van con ese fin, señoras y señores, de atrapar a la mayor cantidad de personas, y por eso nos los está diciendo. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios que promueve, pues, todas estas cosas del refugio, de la seguridad, del descanso para las personas. Después, claro, en otras palabras, el anticristo va a honrar a un Dios que promete seguridad. Y después dice que lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y cosas de gran precio. Y todo esto es lo que ha tomado, ha obtenido a través de la confiscación o el botín, a través del socialismo. ¿Qué hace el socialismo? Le quita las grandes parcelas de terreno a las personas que las manejan y se lo dan al pueblo. Eso pasó en Venezuela. Son personas que tienen ganado. Las personas creen que tener una propiedad grande y encargarse del ganado y encargarse de plantar es muy fácil. Oh, no, eso es muy fácil. No, eso requiere un trabajar impresionante. Tienes que estar trabajando constantemente a los animales. Hay que atenderlos, hay que darles de comer, hay que traerles agua, hay que protegerlos, perdón, hay que inyectarlos si necesitan, si tienen algún problema. O sea que hay una serie. Tienes que tener alimentos, saber dónde buscarlo. Hay mucho trabajo. Tienes que transportarlos de un lugar a otro. Lo que pasó en Venezuela es que le dan estas grandes hectáreas de terreno, 1,000 hectáreas de terreno, no, esto es propiedad del país y de la complicación de estas personas que están explotando. Se lo dan al pueblo. Y pasan 4 años y no hay nada. Se comieron las vacas porque no están acostumbrados a trabajar. Pero solamente quieren vivir de la renta, pues quieren vivir de Oscar, como dice, Oscar de la renta. Y claro, eso no va a funcionar. Y cuando se acaba eso, pues bueno, el gobierno nos dará otra. Pues se acabaron. Señor presidente, se acabaron las vacas. Ah, bueno, vamos a poner en otro lugar. ¿Sí me explico? O sea, la persona que lo trabaja porque lo quiere y lo trabaja y le echa ganas. Pero de otra manera, pues no lo vas a hacer. Entonces, todo lo que han obtenido a través de la confiscación del botín es lo que él va a dar. Y aquí el énfasis es cómo el anticristo ha acumulado las riquezas y pone y dispone de lo que ha confiscado al que él quiere, al que lo sigue a él, al que se mete con la política de él. ¿Tú se das cuenta? Y claro está, es algo muy parecido, porque recuerden que Satanás es gran impostor. Es muy parecido de lo que nos dice a nosotros nuestro Señor Jesucristo hoy en día. ¿Sí o no? Si no pasó a pensar, ¿qué nos dice? Sé fiel conmigo. Que crece, conóceme. Yo te voy a dar 10 ciudades. Yo te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono, como yo me siento en el trono. Eso solamente lo puede conocer Dios Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas. No una persona que le confisca a otra persona para dártelo a ti. Porque Él no es Dios. Pero Dios a nosotros nos da eso. Lo que pasa es que Él, como imitador de nuestro Señor, Él quiere ser el que da y dispone y se pone como Dios, pues. A Él hay que rendirle la pleitesía y decirle: Señor, usted es el más grande de todos los grandes. Es más, usted es Dios. Usted es el Mesías. Se lo van a decir porque muchas personas, pues, como no entienden de qué se trata, pues se meten de cabecita a esas cosas. Vamos a terminar aquí. Señor amado, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has enseñado para nosotros durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y que todo sea para honra y gloria del Señor Jesucristo, cuyo nombre te lo pedimos. Amén.